Bueno, le damos la bienvenida a Gabriela Ibaruru, es licenciada, nutricionista, tiene una impronta muy interesante en comida saludable, ¿no? También vegetariana, flexi, ahí va, basada en plantas, que siempre hay que aclarar, porque la gente asocia todavía plantas a otra cosa, Gabriela.
Sí, el concepto basado en plantas incluye al vegetarianismo, al veganismo y al flexitarianismo, que son las personas que consumen animales o carne de forma ocasional, una vez a la semana o cada 10 días.
Ahí va. Sí. Y hoy, ¿en serio vas a poder como sacarnos esa duda de qué comida podemos crear o diseñar para saciar nuestra saciedad, que es lo que a veces lleva a comer mucho y mal, ¿no?
Sí, para diseñar de forma inteligente, porque es importante esto, ese detalle, de forma habitual o diaria, ¿qué es lo que podemos hacer con nuestras comidas diarias para lograr saciedad? Que es un gran problema. Viste que yo, Gustavo, siempre traigo como qué es lo que veo en las consultas, qué lectura hago de los relatos, qué escucho, bueno, de cuestiones también personales, de las conversaciones que hay hoy en día en relación a la nutrición y de qué sabemos hoy en día acerca de todo eso para poder hacernos la vida un poco más fácil en relación a la comida y sacar un poco de barullo mental, que hay mucho barullo hoy en día en relación a lo que hay que comer, cómo hay que comerlo, a qué hora hay que comer, ¿no? Las cantidades que hay que comer, qué alimentos. Entonces, como para facilitar esa cuestión. Y uno de los grandes problemas que se escucha habitualmente en la consulta es esto de, por ejemplo, yo como saludable, pero aún así no logro tener saciedad. O sea, no me lleno con lo que como, estoy pensando todo el día en la comida, siempre tengo hambre, como una comida completa y después de que termino de hacer esa comida, siento ganas de seguir comiendo,
¿sí?
O comería algo dulce. Sí, es muy, muy, muy frecuente. Y en realidad nosotros cuando nacemos, obvio que no nacemos con ese barullo, ¿no? Nacemos lo que podemos llamar regulados. O sea, un bebé sabe perfectamente cuándo tiene hambre y hasta cuándo. ¿Cuándo es no? ¿No? Claro. ¿Cuándo está saciado? ¿Qué pasa con nosotros que eso, con el correr del tiempo, se va desregulando? ¿Por qué nosotros no estamos conectados o no tenemos reguladas las señales de apetito y saciedad? ¿Qué puede pasar en una persona que tenga problemas en relación al metabolismo, ¿no? Sobrepeso, obesidad o dislipemias o cuestiones hormonales. Puede pasar en una persona que tenga un peso saludable y también tenga esas sensaciones, ¿no? O esos pensamientos en relación a la comida que ocupan mucho espacio mental.
Totalmente.
Mucho espacio mental. Mm. Y hace que no estemos tan disponibles para otras cosas.
Claro.
Entonces, cuando nos pasa eso, en realidad no es una cuestión psicológica. Algunas veces puede ser que sí, pero por lo general es algo que nosotros, es una cuestión química, un estado químico que nos fuimos fabricando con las costumbres y las prácticas que fuimos adquiriendo a lo largo de toda la vida en relación a la comida. O sea, es muy importante a qué ambiente estuvimos expuestos cuando fuimos niñas y niños, adolescentes, cuando entramos a la adultez, porque después todo eso lo llevamos al hogar que nosotros creamos también, ¿no? Bueno, entonces, la columna de hoy se trata de qué es lo que podemos hacer nosotros con nuestra alimentación habitual o con nuestra comida de todos los días y de dónde lo podemos abordar para poder empezar a regular esas señales, para no tener esas señales tan desreguladas, para no sentir hambre todo el tiempo, para no estar pensando en comida todo el tiempo, ¿sí? Y hay algunos puntitos
que ayudan
y son clave y son simples.
A ver.
Son sencillos.
Bien.
Muy sencillos. Una de las cuestiones que podemos pensar es la calidad de nuestra alimentación. O sea, ¿cómo son los alimentos que nosotros comemos? Si son procesados o ultraprocesados, si vienen de un paquete, o si los alimentos que nosotros comemos los cocinamos nosotros. ¿Tá? Entonces, los alimentos que son muy procesados, o sea, cuanto más proceso industrial tenga un alimento, menor saciedad nos va a traer. Por ejemplo.
Ah, sí.
Sí. O sea, lo que importa es la matriz de del alimento, cómo el alimento, cómo los nutrientes están contenidos en ese alimento. Eso es muy importante. Entonces, si los alimentos son enteros o integrales o tienen poco proceso industrial, nos van a dar más saciedad que los alimentos que son, por ejemplo, refinados o ultraprocesados, ¿sí? Nos va a dar mucho más saciedad consumir, por ejemplo, arroz integral, así como un ejemplo concreto, arroz integral, que comer arroz blanco. O sea, vamos a llegar a las señales de saciedad más rápido o de satisfacción, en realidad, con el arroz integral en relación al arroz blanco. Y también es muy importante esto de cómo nosotros preparamos los alimentos, ¿sí? No da igual comer un alimento, por ejemplo, frito, que comer un alimento que esté hecho al horno o que esté hervido. De acuerdo a cómo nosotros los cocinemos a los alimentos, cómo sea la preparación de ese alimento, es qué estímulo va a tener dentro de nuestro cuerpo. Claro. Entonces, nos regula comer alimentos que sean enteros, íntegros o con poco proceso industrial, ¿tá? O sea, alimentos cocinados por nosotros. Y nos desregula que comamos, o sea, o que nuestra alimentación esté basada en alimentos de paquete o alimentos ultraprocesados. Eso primero y principal. O sea, nuestra alimentación tiene que estar basada en alimentos con poco proceso industrial. Eso primero. Después, el número de comidas, ¿sí? Tenemos como culturalmente integrado esto de hacer cuatro comidas diarias.
Cuatro comidas diarias.
Sí.
Eso dice.
Sí.
¿Es así? ¿Hay que hacer cuatro?
Bueno, no necesariamente, no. En realidad esto de las cuatro comidas es una construcción que se hizo alrededor de la revolución industrial, como la cultura del trabajo, no respondiendo a la biología del cuerpo, ¿no? Porque esto que también nos desregula, o sea, en relación a la comida, es todo lo que tenga que ver con algo que no, prácticas que no acompañen a la biología o al diseño para lo que está diseñado el cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene una predisposición y tiene un diseño natural que nosotros muchas veces no lo respetamos con las costumbres que tenemos por nuestra cultura, ¿no? Como arrastramos, claro. Digamos que la cultura no acompaña mucho a veces la salud o la regulación del cuerpo.
Sí.
¿Sí? Eso es importante también como conocerlo. Entonces, el número de comida, lo que se sabe es que cuanto mayor sea el número de comidas en el día, más ganas vamos a tener de seguir comiendo, ¿sí? O sea, menos regulados vamos a estar en relación a la comida. Y si hacemos pocas comidas estratégicamente ubicadas en relación a los horarios, vamos a lograr mayor regulación. Eso es así. O sea, esto de las cuatro comidas más dos colaciones es lo peor que podemos hacer si estamos buscando lograr saciedad.
¿Qué sería lo mejor ahí? ¿Tres?
Lo mejor sería hacer, sí, podemos hacer dos o tres comidas completas, bien hechas.
Dos comidas completas.
Dos comidas completas o tres comidas. Estaría ok como para cubrir las necesidades nutricionales de cualquier persona. Así,
claro.
Que no sea un deportista de élite. Una vida normal. Después, bueno, el tema de los horarios, ¿no? ¿Qué es lo que nos desregula en relación a los horarios? Ahí podemos pensar como desde lo que se llama la crononutrición, que es lo que estudia la ingesta de alimentos en relación a los horarios en los que comemos, o sea, cómo los alimentos impactan en nuestro cuerpo de acuerdo al horario en que comamos, ¿no? Nosotros lo que sabemos es que somos animales diurnos, así como las plantas dependen del sol y se comportan de una forma u otra cuando está la luz del sol o cuando no está. Con nuestro cuerpo pasa lo mismo. O sea, tenemos como un estado químico interno, una predisposición hacia los alimentos o para digerir alimentos, para poder utilizar alimentos, absorber alimentos y que formen parte de nuestro cuerpo durante el día, no así durante la noche. es como tenemos una fase que se le llama diurna y una otra fase que se le llama nocturna. Solamente con atender eso ya habría un gran cambio en nuestra relación con la comida y en volver a conectar con las señales de apetito y saciedad, estar claro. regulados en relación a la
comida y
la saciedad.
Y si fueran esas dos comidas, Gabriela, sí. ¿las horas es lo mismo o tiene un sentido también?
Tiene un sentido.
Ese famoso ciclo.
El ciclo circadiano.
Circadiano, ahí va.
El ciclo circadiano que existe. Sí, las hormonas que están asistiendo a la digestión tienen sus picos. Empieza más o menos cuando el sol empieza a subir. O sea, ese pico levanta cuando el sol empieza a subir, que es más o menos a las 9, 10 de la mañana. Y esas hormonas bajan cuando el sol empieza a bajar, ajá. naturalmente, ¿no?
Claro.
Entonces, si nosotros con la comida acompañamos eso, ahí tenemos, podemos dar un gran paso en relación a poder regularnos y a sentirnos, a tener un vínculo como más estable con la alimentación. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo esperable? ¿Qué sería lo normal?
A ver.
Que nosotros comamos, logremos saciedad, y después no estemos con ese barullo mental.
Pensando en comer, pensando con ganas de comer. ¿No?
Todo el tiempo. Que no nos ocupe
claro.
espacio mental.
Es pensar, pero hacerlo, ¿no?
Pensar y hacerlo.
Claro.
Cosa que, claro, ya pensar te predispone. Porque viste que la digestión lo que tiene es una fase que se llama cefálica.
Claro.
Es cuando uno empieza a pensar o a ver comida. Entonces empieza a segregar jugos digestivos. Entonces ahí se desencadenan un montón de situaciones dentro del cuerpo. Y lo ideal sería que nosotros pudiéramos, de acuerdo a esto, a este funcionamiento biológico, ¿no? A los ciclos circadianos, que nosotros acompañando eso con la comida, que pudiéramos concentrar la mayor cantidad de comida antes de las 6 de la tarde.
Claro.
O sea, el mayor volumen de comida cuando tenemos la mayor capacidad digestiva, la mayor capacidad para procesar los alimentos, para poder absorberlos y que nuestro cuerpo los pueda utilizar, ¿sí? Que no sea un trabajo el tema de la alimentación, que no sea un trabajo extra el tema de la alimentación, ¿tá? Que dejemos, que vayamos descomprimiendo el volumen de comida hacia, y la complejidad de la comida también, hacia la tardecita de noche. Eso es clave para cualquier, cualquier persona que tenga como estas sensaciones de las que estamos conversando, cualquier persona que tenga síntomas digestivos, cualquier persona que quiera empezar con un proceso lindo con la alimentación, o más sanito, ¿no? Después también esto que te decía al principio es clave, la cuestión de cómo nosotros preparamos los alimentos. Viste que tenemos como la tendencia cultural, porque a veces la gastronomía nos avasalla también, ¿no? Y esto, hay como un boom gastronómico hoy en día que está muy lindo, pero no acompaña mucho tampoco la cuestión de la salud, ¿no?
Sí.
Es como una cosa media como desmedida, porque es como que le dedicamos, o sea, nuestra fuente de placer está como toda concentrada en lo que podemos obtener de la comida. Y en realidad está bueno que la comida nos otorgue un poco de placer, pero más bien tirando a la satisfacción, ¿viste? Porque la cuestión del placer a nivel cerebral lo que tiene es que nos genera como subidones o picos, y eso nos genera dependencia, y cuando no tenemos esos picos, entramos con ese círculo de ansiedad, pico, ansiedad,
claro.
pico.
Y ahí, Gabriela, aunque sea tema de otra noche,
sí.
pero ¿los alimentos dulces ayudan más o las harinas a fomentar esos picos o a seguir comiendo más, probando algo más?
¿Las harinas refinadas?
Las harinas sí, ¿no?
Sí, sí. Vos, o sea,
Por ejemplo, cuando te dicen un asado y comes pan,
sí.
vas a comer más y pan y más. ¿Puede
sí,
ser?
Sí, total. Por eso lo que está bueno también es ver esto que te decía de viste que como que nosotros pensamos el plato siempre como centralizado con una preparación compleja y pensamos que cuanto más ingredientes haya en esa preparación va a ser mejor, ¿no? Bueno, pues no. Lo que sabemos es que cuanto más deconstruida, más simple sea la preparación, más rápido va a venir la saciedad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una tortilla de papas, que es huevo con papas, ¿sí? Nos va a dar más saciedad si comemos las papas por separado y el huevo por separado que
Mira,
si comemos la preparación.
mira.
O sea, así como comen los niños, viste que comen todo por separado, que ellos están como, están más regulados que nosotros. Bueno, deberíamos como empezar a hacer eso si nosotros queremos lograr mayor saciedad con nuestras, con nuestros platos, cada una de nuestras comidas en nuestros días. Empezar a deconstruir el plato, descentralizar el plato, que no sea una cuestión central y toda mezclada, sino deconstruirlo y comer cada alimento por separado. Eso nos hace tener mayor saciedad a mediano y a largo plazo. Puede ser que al principio nos cueste un poco porque es toda una cuestión que estamos como acostumbrados a comer todo mezclado con todo y preparaciones complejas, pero desde el punto de vista de encontrar o de buscar la regulación, se encuentra teniendo este tipo de prácticas, comer más simple, deconstruido, descentralizado y no preparaciones complejas.
Bien. Gabriela, bueno, la seguiremos,
Sí, la
¿te
seguimos, la
parece?
seguimos, la seguimos.
Formas de contacto por las charlas, redes, talleres que brindás mucha
Sí,
información.
me pueden encontrar en Instagram, lic.gabrielaibarburu. Voy a empezar un programa online de salud intestinal el próximo lunes 15 de junio. Es un programa de 10 días para todas aquellas personas que quieran transformar su alimentación y mejorar síntomas intestinales y digestivos. Y bueno, así que me escriben.
Perfecto. Muchas gracias,
Gracias,
Gabriela.
chao.